Tenemos para echar un ratito.
Es un invitado muy alto, así que hay que acomodarlo.
Alto como el padre.
Hay que acomodarlo
como el padre. Ahí lo acomoda Luisito Gil, que va a estar cerca del micrófono. Maximiliano Bauza, Maxi Bauza, hijo del Patón Bauza. ¿Qué hace, Maxi?
¿Qué tal, querido? Bienvenido.
¿Cómo andás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, vos, gracias por venir. Che, lo mismo, ¿cuánto mide el Patón y cuánto medís vos?
Mi viejo 1.90.
Acércate más al mic, así.
Mi viejo 1.90 y yo 1.92.
Un poquito más alto. Sí.
Mira, yo mido 1.79.
Mentira, acá me mido 1.79.
La vi parada cuando
la viste.
Alta,
el tío. Che, le decimos a Maxi que venga a hablar un poco de fútbol, de su laburo al lado del Patón, en la selección, en hablar un poco de estos homenajes que se dieron los últimos días en Central, en San Lorenzo. Inevitablemente preguntarte cómo está tu papá, cómo está el Patón. ¿A dónde está? ¿En Quito él?
Sí, él está en Quito, está con Marisa, con la mujer, con mi hermanito Nico, que es el más chiquito de todos. Y bueno, lo mejor es que está tranquilo.
Está tranquilo.
Está cuidado, pero bueno, obviamente, como ya es de público conocimiento, tiene una enfermedad que no se puede hacer mucho. Y
¿Qué tiene, para que no sabe, claro, ¿qué enfermedad tiene el Patón Bauza?
Mira, el diagnóstico es demencia temporofrontal. Uh-huh. Ese es el diagnóstico.
Claro.
Es un tipo de demencia como tantas otras que se conocen. Ese es el diagnóstico junto. Cada una tiene sus características. Después ya todas más o menos terminan igual, pero él ya está en una etapa que ya está más o menos como en el final como las demás.
Okay, pero una etapa irreversible, ¿desde hace cuánto? Digamos que ya ven un cuadro que...
No, a ver, lo de irreversible en realidad es...
Es relativo, me imagino.
Digamos, siempre.
Es irreversible, claro. ¿No? A medida que va avanzando...
Exacto, o sea, es una enfermedad terminal y progresiva. O sea, en ese sentido, es así. El tema es ir llevándolo...
Hay momentos.
Pero hoy, Maxi, para entender, porque, sí, con respeto, como siempre, ¿no? Hoy lo ves vos a tu viejo y la reacción de él, ¿cuál es frente a vos? Porque...
Y mirá, es... Es bravo, pero por ejemplo, la última vez que lo ve, que por videollamada, ¿no?
Sí.
Lo veía, viste, que primero que ya casi no habla.
Casi no habla, ¿no?
Sí, le dice pocas palabras. Y como que no, viste, no. Le costaba
hasta que le decís, engancha y ya, Maxi.
Claro.
Igual, perdóname, dale. Siempre fue hablar poco. Recién lo hablábamos fuera del aire.
¿Viste? Nosotros fuimos
tipo quirúrgico para la palabra. Quirúrgico.
Y el Patón, la mesa madre, éramos poquito. Me acuerdo que después Negroni. Que fuimos después de la Copa Argentina, que
dos
días después,
un placer único.
Fuimos a comer y a tomar algo con el Patón, un placer, la verdad que un placer. ¿Y vos lo ayudaste, Maxi? ¿Vos laburaste con él en la selección?
Sí.
¿Vos hacías el análisis de los videos, los hacías vos?
Exactamente.
¿En dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hacías?
No, yo tenía mi computadora y tenía un software que era específico para eso. Y yo hacía todo lo que era de nuestro equipo y también el
análisis
del rival, claro. Y después también trabajaba en vivo, digamos, iba recopilando la información en vivo y bajaban en los entretiempos para que tengan toda la información que necesiten.
¿Y vos se la bajabas a tu viejo o vos se la bajabas a los jugadores en algún momento?
No, siempre a mi viejo.
Siempre a tu viejo.
Sí, él decidía si quería mostrárselas o no. Por ahí había una jugada muy puntual que quería que la vean. Porque viste, por ir a ver si te das cuenta más rápido. Pero si no, lo veía él y después en la charla marcaba algo.
Eso no reemplaza el famoso pizarrón y dibujito para
era sagrado para mí.
Claro, porque yo me acuerdo de eso, de ver videos ahí de tu viejo. Te hago una pregunta muy nerd, no le importa a nadie, pero pido disculpas. ¿Qué es un software específico que manejan los cuerpos técnicos o alguien que hace la asesoría a un cuerpo técnico? ¿Y todo eso cómo era en ese momento? Estamos hablando cuando el Patón fue DT de la selección. El que esto lo banca la AFA, ¿cómo es?
Mira,
es muy nerd lo que te pregunto, pero
es un software que la realidad es que lo usan casi todos.
Sí.
No quiero decir por ahí el nombre.
Sí, ando a saber, pero sí lo usan gente y que graba partidos, saben cuándo están los partidos, los graba,
eso se hace con una
plataforma.
Es una plataforma que hay varias que tienen todos los partidos de todo el mundo y también está guiado
y se paga una suscripción.
Claro, pero que yo usaba era otro programa que es de edición. Que es para taggear, para codificar, que vos lo programás como querés.
Cuando decimos tagueado, para el que está escuchando, es que vos podés buscar corners. digamos, claro, ve cómo, claro, cómo funcionaba una defensa en, claro, en un córner, por ejemplo, o cómo atacaban.
Claro, no, y aparte yo me armaba la ventana de códigos en vivo, porque zarpado, como trabajaba en vivo, tenía todo acceso rápido a las teclas, entonces, porque de local por ahí tenía gente que me ayude, pero yo era visitante y era yo solo, tenía que filmar e ingresar, claro, la, claro, cosa, entonces tenía
todo difícil, acceso rápido, sí,
y, pero bueno, está, la verdad que el programa es alucinante.
Qué zarpado. A lo mejor un técnico de hace muchos años te decía, esto es una pelotudez, nene, qué sé yo, pero vos sos la generación intermedia, eso, obvio, es fundamental, David, ¿no?
Yo creo que la tecnología ayuda, siempre ayuda, son herramientas.
¿Y el patón lo entendía todo eso? Te quiero decir, ¿se sumó o no le quedó otra?
No, sí.
O a la puteada, porque el patón metía todo atrás y vemos qué pasa.
No, no sé.
Que está bien también. Me va a decir, ya es central, escúchame.
No, mi viejo siempre fue muy abierto. De hecho, ya con su primera etapa de central, ya estaba con los VHS, con todo eso siempre fue abierto. Son herramientas, suman. Uh-huh. No te va a hacer ganar ni perder un partido. Eso, o sea, la computadora no.
Che, Maxi, ¿y en San Lorenzo hacías lo mismo con él?
Sí, siempre hice lo mismo.
Y ahora todos estos homenajes, bueno, el de Central el otro día, San Lorenzo, en Quito, sabemos que la Liga de Quito es la Liga, ¿no? No me quiero equivocar, el equipo. La única Copa Libertadores es la que hizo ganar tu viejo tiene un récord.
El único equipo ecuatoriano.
El único equipo ecuatoriano. Y tu viejo es el único tipo que creo que ganó dos Copas Libertadores con distintos equipos. Exacto, no sé quién más hay. No sé si es el único.
San Lorenzo con la Liga de Quito.
Claro, Carlos, claro.
Bianchi con Vélez y Boca.
Lo que hizo mi viejo fue el único que llegó con cuatro equipos distintos a semifinales.
¡Wow! ¡Qué feliz! Con Central.
No. Claro. Central, San Pablo, Liga y San Lorenzo.
Con Fluminense no miró los penales. ¿No miraba o espiaba?
No miraba, porque yo aparte estaba al lado y, claro, y en un momento no lo encontraba, ¿dónde está? Y lo vi ahí agachado que estaba.
Pero claro, eso es una tontería, ¿no? Como decimos, pero digo, ¿espiaba ni siquiera?
No, eso no. Y de hecho, bueno, con San Lorenzo está el famoso video que...
Sí, que se va. Se va. El Perita le dice, ¿dónde vas? Me voy.
Claro, porque yo...
Van los penales y el tipo se va.
No pude ir a la cancha, digamos, no pude subir arriba porque era un quilombo.
Y eso...
Y me tuve que meter al vestuario y... Yo estaba viendo por televisión y de golpe aparece
el patón ahí en el medio.
Y eso, es una decisión tan brava, ¿no? Como una definición por penales cuando vos te estás jugando el campeonato. ¿Cómo resolvía él? ¿Era preguntaba a los jugadores o directamente él decía patea tal, tal, tal y tal?
Y eso lo manejaba muy él y el camello, el asistente. Ahí van y le preguntan a los jugadores. Yo creo que ese momento es para preguntarle.
Una vez le preguntaban lo de Gustavo y dicen, vos por ahí lo mirás y mirá en el suelo, como en la escuela.
Sí, ahí ya te das cuenta que.
Que no quiere, el tipo no se postula ni mirando, claro.
Es muy emocional el momento.
Sí, él me decía eso alguna vez.
¿Tenía cábalas el patón cuando entraba a la cancha?
No, la única cábala que le vi que se veía mucho era el tema de la ropa.
Sí, no cambiaba la ropa.
Eso sí, el camperón ese de Central famoso.
Ese lo usó, lo cagó pal. Sí,
era diciembre y lo tenía puesto, pero.
Qué hijo de.
Solo con eso.
¿Lo lavaba por lo menos?
El camperón no.
No, esas cosas no
llegaban. Hay una foto muy linda tuya magia. Con él, cuando se lo sabe campeón en el 86, y después ganan la Copa Argentina. Una foto muy parecida con una copa muy linda.
Una composición.
Sí, una composición donde estaba Maxi con su papá cuando se lo sabe campeón en el 86, y después cuando Central gana la Copa Argentina. Un tipo recontra querido en Rosario, el patón, no solo por los hinchas centrales, los hinchas de Newell también le tienen mucho cariño, respeto por los hinchas de Newell. Eso es difícil, viste.
Lo que pasa es que él nunca tuvo una actitud para con los hinchas de Newell ofensiva, grosera, claro. Entonces es respetarlo. A Russo, por ejemplo, nunca le van a perdonar el revoleo del saco.
Sí, pero fue también hace muy...
Pero un error que vos cometés te queda. El patón no cometió esos errores.
Claro. Sí. Y aparte, a lo largo de la historia, la hinchada, que a veces es una masa, digamos, no se sabe, va recogiendo esos datos, ¿viste? Sí. Y a mí me pasa con gente de... Yo soy hincha Central, pero... Gente de Newell a que uno le fue acumulando respeto. Otra justamente cosa, por ir acumulando buenos datos, buenos gestos.
Bueno, digamos, y en esa recopilación de datos era manifiesta la buena relación con el Tata Martino. De hecho, cuando el patón se va de Grande a Recifes, que viene a trabajar a Central, lo recomienda al Tata Martino en el lugar de él. Entonces ya eso ya une, digamos, en cierto modo. Sí. Ídolo de los dos cuadros, tienen buena relación entre ellos.
Con Messi, ¿cómo fue la relación en la etapa de la selección?
No, re bien.
¿Bien?
Sí, súper bien. Súper, es como uno lo ve en la tele, muy tranquilo. Por ahí no fue con el que más hablaba, también por una cuestión que, no sé, lo veía y viste como que te...
Es Messi. ¿Qué le va a decir a Messi?
Claro. ¿Cómo le decís lo que tiene que hacer?
Digamos? Pero no, sí. Es un chico súper humilde, súper tranquilo, así como se lo ve, positivo. Bien. En ese sentido, viste, en ese momento se hablaba mucho de los jugadores
que Messi lo había bajado, al Cardi, al Patón. Que se había llevado puesto a todo.
No, nada que ver.
¿Nada que ver eso?
No, le daban para adelante. Los jugadores en ese sentido, 11 puntos se portaron siempre. Lo que pasa que era un momento difícil la selección.
Sí, cuando agarran ustedes era difícil. Sí,
estaba la AFA intervenida, era un combo complicado.
Sí, no, y tampoco había muchos nombres, que muchos tipos que estaban en Europa dirigiendo en ese momento, que no querían no querían agarrar. Y la vida en Ecuador para el Patón siempre fue buena, ¿no? A él le gustó mucho, se quedó, margen de que ahora está viendo en Ecuador con su mujer y demás, siempre le gustó, ¿no, Quito?
Sí, estaba tranquilo. Si bien la gente también lo quiere mucho allá, no son tan pasionales como nosotros. Entonces, salir a comer a la calle, todo eso, era más tranquilo para él. Y la ciudad es linda, tiene un clima, como una primavera eterna.
Qué lindo eso.
Estaba
bueno, pasa al Ecuador, chicos.
Qué lindo.
Claro. Exactamente. Me acuerdo tu viejo en esa charla que dice Nacho, que fue después de la Copa. Él decía, no, ustedes no se dan ni idea de lo que es Quito, las playas, hablaba de las playas, no sé qué, de algunos lugares ahí. No, Quito, perdóname, en Ecuador.
Ecuador.
Claro, no de Ecuador. No de Quito, sino de.
Complicado la playa en Quito.
Sí, no llega hasta ahí, tiene que ir muy lejos. Pero digo que él hablaba de las playas, qué sé yo.
Sí,
me imagino que esto, que también habrá encontrado un reconocimiento, por supuesto, con un logro único que no se volvió a repetir nunca, y pero al mismo tiempo también poder ir por la calle, digamos. Que no lo estén persiguiendo por un restaurante.
Sí, vivía más tranquilo.
Por eso
decidió. Y obviamente conoció a Marisa, que es su mujer de ahora. Se casó, tuvo un hijo y decidió quedarse allá. Nosotros ya estábamos grandes acá, mi abuelo ya no estaba más, su hermano no vivía acá, entonces.
Dame llamado, estamos hablando con Maxi Bauza, hijo del Patón, charlando un poco de cómo fue laburar con su papá. Sí. Hablamos un poquito del Patón, dale.
Luisito. La puta madre, loco, recién empiezo a escuchar y ya estoy moqueando. Un fuerte abrazo a la familia del Patón, che. Grande.
Buenas tardes, siendo hincha leproso, sé que el Patón Bauza es un señor, súper señor afuera de la cancha.
Es como Bielsa, ¿viste? Respetá a los dos. Tanto sea como uno de Newell, como uno de Central, o quien fuese. Yo siento de Central lo respeto a Bielsa a muerte. Y es así, hincha Newell, el Patón.
Bien, ahí está. Che, los homenajes, ¿cómo vienen, Maxi? El homenaje el otro día lo veíamos en Central. Vas vos a los homenajes. ¿Con quién vas?
El otro día fui solo. Bueno, fui con el Camello y con Bruno, que eran parte del cuerpo técnico. Pero justo mi hermana no estaba, estaba de viaje. Bueno, mi tío no vivía en Argentina y Marisa, obviamente, en Ecuador. Y tuve que ir solo. Pero si no, obviamente, estaría mi hermana, iría con mi hermana. Sí, estaría. Es para la familia, eso, digamos, para él. La verdad que estuvo hermoso el de Central. Me enteré ahí medio un par de días antes, no sabía nada. Me pareció un buen gesto. Me parece que se lo merecía.
Sí, claro.
Y nada, algo que quede así para siempre. Yo siempre digo que los ídolos son del club y de la gente. Por ahí no importa la comisión que esté o quien sea.
Claro, por supuesto.
Sí, en general las comisiones tratan de apropiarse de los ídolos, ¿viste? Dicen, nosotros vamos a poner estadio,
la
vamos a hacer
gente
él.
Pero es
del club el tipo.
Exactamente, tanto él como Miguel, como Don Ángel, como Nero Palma. Yo creo que son del club y de la gente. Y está bueno que algo así que quede para siempre. Y que las generaciones el día de mañana, cuando lleguen ahí, vean el busto, por lo menos diga, a ver quién fue. Porque por ahí pasaba mucho eso con él. Que la generación
Los más chicos no lo conocían.
No lo tenían tan presente, exacto.
Uh-huh. Che, ¿y con Tinelli era buena la relación en San Lorenzo?
Sí, 11
excelente.
Ah, claro, sí, muy buena con Marcelo.
Sí, también. ¿Era con él la relación, era el Patón con Tinelli o era con Lamens?
Con los dos. Sí, en ese momento con los dos. Y muy buena con los dos. 11 puntos, en ese sentido también siempre estaban presentes los dos.
Te quiero decir, siempre. Respetaban siempre el laburo, nunca se metían en nada de fútbol, nada de toda esta historia que a veces uno piensa y te decís, ¿cómo una personalidad como Tinelli no se te mete si te va mal dos o tres partidos? Bueno.
Es bravo eso en el fútbol, pero no, bueno, en ese sentido, por suerte, a mi viejo siempre lo respetaron en todos lados, obviamente, porque tenía una trayectoria que lo apoyaba.
Sí, que lo banca.
Sí. Tampoco dejaba mucho que se le meta, cuando sí. Se le querían meter un poquito.
Sí, era cabrón, ¿eh? Era cabrón. Sí, y alguna cosita que el Patón no haya cerrado con algún club que estaba listo y no, nunca pasó, o sea, que estuvo a punto de firmar y no pudo por algún motivo.
No, mira, me acuerdo. Él siempre decía que quería dirigir la América a México. Decía, no sé, porque quería dirigir la América y.
Mirá.
Y nunca pudo. Siempre cuando lo venían a buscar, estaba con trabajo. Y viste. Eso es algo que me acuerde. Pero después no es que le quitaba el sueño ir a Europa ni nada. Él lo único que quería es estar en un lugar que pueda ser competitivo. Siempre priorizó lo
bravo, deportivo. Bravo el tema de Arabia, que era insoportable. Estuvo bravo.
¿Que se aburrió?
Sí.
Y mira, no, la primera vez que fuimos en 2009.
Ah, vos estabas, estuviste con él allá.
Y fuimos nada, 3 meses duramos.
Sí, claro.
Muy duro.
Durísimo.
¿Por qué?
Y sí, porque no podés hacer nada.
Nada.
O sea, nosotros ni hablar si iba alguno con la pareja o la mujer. Sí, sí. O sea, la mujer no podía manejar, no podía salir a la calle.
Maxi, él estuvo en Emiratos.
En Emiratos en la última etapa.
¿Y la primera vez?
La primera vez en Arabia.
Claro, que era el tema más ortodoxo de todo.
Claro, pues estábamos en Riyadh, que es la capital.
Y una cosa es Dubái y otra cosa.
Claro.
Sí, totalmente distinta. No hacíamos nada, estábamos en la casa y íbamos al shopping un rato.
Era comprar y volver a la casa.
Nada más. ¿Y tomar agua o jugo?
Sí, obvio.
No había nada.
Había cerveza sin alcohol.
La cerveza sin alcohol.
Eso sí, pero sí, complicada.
Che, ¿y lo de San Lorenzo ya se hizo? ¿Aprobaron finalmente la comisión directiva?
Sí.
Que un sector del estadio se va a llamar Patón, le van a poner Patón Bauza.
Sí, ayer me escribieron a la noche para avisarme. Me dijeron que faltaba definir si era un sector del estadio o el vestuario local.
Lo que tengo
tenían que definir eso.
Es un sector del estadio.
Lo confirmaron,
listo. No, a ver, lo que se va a conocer es San Lorenzo va a homenajear a Patón Bauza poniéndole su nombre a un sector del estadio.
Anoche me dijo eso, que era o el sector del estadio o como que faltaba definir eso. Pero...
Ah, un sector del estadio, no, tiene que ser algo más. El Patón hizo ganar la Copa Libertadores, hermano, la única Copa Libertadores que tiene San Lorenzo. Claro, claro.
Le gustaba mucho el fútbol americano.
¿También?
Mucho el fútbol americano. Miraba, ¿eh? Sí, miraba mucho fútbol americano. Charlábamos lo de Gustavo, fútbol americano. Sacaba cosas también de ahí. Hablábamos de la estrategia, le encantaba.
Sí, toda la parte táctica, de las cortinas.
Exactamente, las cortinas, todo ese tipo de cosas. Él me decía que lo aprovechaba mucho en la jugada de pelota parada y todo ese tipo de cosas. Que el fútbol americano tiene jugadores que nunca tocaron la pelota y son estrellas.
Exacto.
Y nunca, jamás tocaron la pelota. Y bueno, y eso. Es como que lo empleaba un poco en el fútbol, sacaba cosas.
Acá un hincha San Lorenzo dice, él nos dio la alegría más grande del mundo. Mi hijo iba a llamarse Lorenzo Agustín.
Pues, ponele para todos.
Salió campeón y ahora se llama Lorenzo Edgardo.
Perfecto.
Qué lindo eso.
Eternamente agradecido, gracias. Los amamos.
El fútbol llega a esos lugares. Yes. O sea, te voy a preguntar que es una cosa.
Le pone al hijo el nombre Edgardo. Ya nace un tipo grande. Nace con 60 años.
No, acá todo vuelve.
Edgardo, como Roberto. No vuelve más.
Dentro de 10 años es moderno de nuevo.
Bueno, pero nace viejo Edgardo.
Igual no tiene segundo nombre. No pasa nada.
No pasa.
Dio la vuelta. Empieza. El otro día hablamos con este jugador del Senado. Con el 5 Arsenal, se llama Dardo, que es un nombre de mediados del siglo XIX, y volvió.
Muy
está.
Común en eso,
no, sí. Si yo no te pregunto, es cómo lo convencieron para cantar a tu viejo hace 22 años.
No sé cómo hicieron.
No, le hace oler
un temazo. No, para mí, un temazo, yo tengo
porque
el disco aparte.
En el año 2000 salió un disco muy termo, canalla, ¿no? Por supuesto, que lo organiza Baglietto, Bonicio, un par de ellos, y lo convence.
Mi nombre es Edgardo Bauza.
Sí.
Arranca así la canción.
Claro, Patón y Conductor se llama la canción. Está en internet, se puede.
Pues es que
no se puede
hay
creer.
Una. Esta anécdota. Sí,
no debería estar permitido.
Esta anécdota está buena porque es vieja. Vos te vas a acordar, Gaby. Eso fue hace 20 y pico.
22 años.
22 años. Y estaba en el programa, no me acuerdo si el Perollo Orlano, bueno.
Sí.
Y pasan la canción del Patón, estaba el Patón y estaba el Tata. Y el Tata lo mira y dice, ¿de verdad sos vos que cantaba un espanto?
Claro, boludo.
Era un espanto como canta el Patón. Si la canción la llegaba a tener, es realmente. Era, creo que, mira, hasta me acuerdo el número del disco, era la número 10, algo así, que era la canción de.
Del Patón. Ah, ¿te lo acordás en serio?
Patón y Conductor.
No sé si te lo acordás o sos un rencoroso, pero lo tengo acá.
Mira, esta.
Sí, mirá. Es un disco más termo que no se puede llamar.
No, más termo no hay.
Música para canallas.
Escuchá esto. El Patón Bauza.
No.
Escuchá esto. Mira cómo canta.
O sea que nos va a caer el confer acá.
Mi nombre es Edgardo Bauza.
Soy técnico
de mi club.
Me la acuerdo de memoria.
La batuta que manejo.
Canta bien.
Sí.
lleva el colorado y azul.
Es como del mundo Rivero, además, la cara y todo, ¿eh?
En mi casa un barco inmenso.
La
llave
entera.
Al que llama
cuadro, chico. ¿Sabes
que son
hemos visto morir tiburones? Tiburones. ¿Sí? Ahogarse en un arroyito.
Ahogarse en un arroyito.
Hay una frase media premonitoria más adelante.
Ah,
habla,
¿sí?
De las estrellas.
Ah, bien, sí, la
gente. Ah, bueno,
la gente era la canción.
Claro, esto es el Puente Canalla, directamente ya.
Con caretas bajas.
Se ganan
grandes partidas. Todas para fabricadas. Para que jueguen como quiero.
La esta parte es divina.
Les bastó el agua bendita.
Y los Sabina.
Que se beben los poteros.
Este es el Patón Bausa hace 22 años cantando en un disco hermoso.
Sí. No se vendía, yo se regalaba, ¿no?
Yo lo compré. Compré al lado de la sede central.
Es genial, boludo. No, es genial.
Y Maxi, vos te dedicás a la música. ¿Tenés una banda?
Sí, tengo una banda y tengo un estudio de grabación.
Al estudio no tenés todavía. ¿Y la banda cómo se llama, para el que no sabe?
Trico.
Trico, ¿qué hacen, Maxi?
Un pop rock. A ver, por decir algo parecido acá en su momento, como estaba Buenas Tardes, algo como lo que hace Toby.
Qué bueno.
Más por ese lado.
Qué bueno.
Más tipo indios, así, bandas de acá, pero también, bueno, de afuera también.
Sí, obvio.
Más
estamos todos influenciados por
el electropop o más electrocanción, ¿viste? Que el pop canción.
No, más canción.
Porque Nirvana escucha cualquier cosa. Miranda, por ejemplo, es electropop. Lindas canciones.
Nos gusta más.
¿Te gusta más tocar? ¿Y qué tocas vos, Che?
Yo toco el bajo.
¿Vos tocas? ¡Oh, qué lindo!
El bajo.
Qué lindo tocar el bajo. Sí, ¿cuatro o cinco cuerdas? ¿Cuánto?
Cuatro
cuerdas. ¿Y tocas de siempre? ¿Con púa?
Sí.
Mirá, con el Gordo Púa, acá estuvo poquito acá, el Gordo Púa. No, escucha, que tocas el bajo, ¿desde siempre tocaste el bajo?
Sí, no es algo.
Los tipos 12, altos tocan 13, el bajo, ¿sabes?
Y sí, porque nos queda dentro de todo.
Sí, parece que tiene un charango, vos sos tipo grande, parece que tiene un charanguito. Pero qué lindo, escucha, ¿y qué bajistas escuchás o que escuchaste toda tu vida?
Y así como el más me volaba la cabeza, el bajista de Rage Against the Machine.
Sí. Y a esos tipos de esa época, Flea, por ejemplo, algunos así zarpados.
Sí, Flea también, obviamente, pero por lo que tocaba, todo también, te puedo decir, claro. Yo como Astorio, no, pero en cuanto a audio y a toque y groove, me volvía loco el de Rage.
Mirá vos, y lo del Púa, no es tan común lo del Púa, el slap y todo esas cosas así, pero tocar con Púa al bajo.
Cuando empecé tomó mucho pan rock. Y entonces,
es más fácil.
Claro.
Y aparte se usa mucho ahora la Púa en la música.
Sí, acá cada uno toca como quiere. ¿Quién era el bajista? ¿Quién es el bajista de Deep Purple? Porque tiene un accidente y pierde como la punta de todos los dedos y empieza a tocar de otra manera. Y también pasó con guitarristas, con Django Reinhardt, pierde tres dedos y desarrolla una técnica. Mac Knopfler, que es guitarrista, ¿no? Pero también tocaba con una púa, como si fuera un dedal en el dedo gordo.
Sí, que se engancha en el
dedo. Son métodos, ¿no?
Sí, acá preguntan cómo tu Instagram, Maxi.
Dale, sí.
¿Cómo
es el Instagram? ¿Vamos a escuchar la banda?
Sí,
la
Max Bausa.
Max
Bausa. Lo vas a ver, es gigante, así como el Patón. ¿Y el fútbol nunca jugaste, Maxi?
Sí, pero no heredé muchas cosas.
¿No heredaste nada, en serio?
La moral nada más.
Bueno, pero no, un central alto el tipo.
Sí, eso sí, pero.
Y a cabecear todos los tiros.
Sí, obvio.
Dame llamados para Maxi Bausa.
Un abrazo para Maxi, para el hijo del Patón. No tuve la suerte de conocerlo en persona. Bueno, mi vieja sí, cuando tuvo, creo que a su abuelo internado en PAMI, al papá del Patón. Creo que fue, bueno, mi vieja lo conoció, un señor. Y lo único que le voy a pedir, deje de hablar en pasado. Era esto, era el otro. Es
un genio el Patón, loco. Mi respeto. Soy hincha de Newell. Cuando lo tenía en contra, nada, siempre lo puteé. Pero la verdad que el tipo un crack. Los ídolos de la ciudad, más allá del folclore, se respetan. Tanto los de Newell como los de Central. Un saludo muy grande a la familia. La verdad que me hizo emocionar.
Una tribuna al gigante de Arroyito, aunque sea una tribuna, una popular a nombre de Gordo Baus. La verdad que lo vengo escuchando, estoy laburando. Emocionante, loco. Emocionante lo de Pato. Pero una tribuna a nombre de Bausa, por favor.
Vos sabés que si era Maxi que yo me crié con el Patón. Yo vivía pegado a la casa de la abuela de él. Nací yo y nos criamos juntos en esa casa. En la casa de él jugábamos al fútbol. Yo soy Mario de Arroyito. Nacimos ahí y bueno, nos criamos juntos. ¿Qué te puedo decir el Patón? Excelente, divino.
El fútbol te da tantas cosas lindas como el Patón. Lo mejor que me pasó central es poder conocer al Patón y darle la mano. Pedir la mano al Patón.
Bueno, todo este cariño, Maxi, para trasladárselo al Patón, para hacérselo llegar.
Uh-huh. Sí, como dije el otro día, en el homenaje creo que las energías llegan.
Sí, claro que sí.
Y bueno, cuando son buenas, mejor todavía,
claro,
¿no?
Que sí.
Lleno de cariño, de amor. De amor, de un tipo.
De todas partes.
Que le dio alegría a un montón de gente, Un montón de gente.
Sí, y la verdad que lo respeten y hasta, bueno, los mismos hinchas de Newell que hablen así, uh-huh. Hablen un poco de cómo era él, ¿no?
Claro.
Como persona.
Sí,
claro.
Gran tipo.
De cómo
sí.
Es.
¿Cómo
es?
Bueno, pero,
está bien,
Max Bausa, si lo puedes buscar a Maxi en Instagram, me preguntaban acá, Max Bausa, lo buscas ahí. Y
pará, que estamos escuchando.
Trico.
Ahí está, esto es che.
A ver.
Después contanos por qué se llama Trico la banda.
No hay una razón.
Claro.
¿En serio?
Porque tricolores es otra cosa.
Hay un tiempo atrás. Tonto me dejó.
Maxi, está buenísimo,
sí, ¿no?
Loco.
Bueno,
qué lindo está.
Felicitaciones.
Sí, seguramente, en particular la licenciada, a mí que nos gusta este sonido,
sí.
Este sonido cargado, ahí yo escucho varios colchones, ahí hay una magia del tecladista,
sí.
Con un equipo probablemente,
no quiero decir retro,
pero hay ahí como tres colchones,
estética,
cuatro colchones de teclado,
de reminiscencias,
¿sí? Debe ser un equipo viejo incluso.
Sí,
La idea del
audio era.
Es cierto que hoy día.
Algo medio vintage, pero moderno al mismo tiempo.
No, es bueno, ni hablar, pero.
Hay una mezcla ahí de.
Sí, pero yo voy a ese espíritu. Hoy día, bueno, vos agarrás un Nuendo, no sé con qué mezcla.
Claro.
Alguno de esos, bajás 20.000 plugins.
Exacto.
Que es un plugin que se llama Sonar Perfecto, el otro se llama Sonar como YouTube. No importa eso, no importa el espíritu de lo que están ejecutando. No, te imaginas, bajás un plugin del coso que dice cantar como Freddie Mercury, poner así. O, en este caso, me parece que es un sonido más de un. Un pop que hubo anglosajón finales de los 80 y que acá en Argentina también se. Este sonido de esa batería, esa programada hermosa, impecable.
Bueno,
che, me encantó, sí. En los arreglos de voces. Hoy día eso por otro lado pasa, ¿no? Nadie te va a decir, che, la batería está programada. Ese programa, loco, se arma, después se ejecuta en vivo, tal vez.
Sí, no, obvio.
Está buenísimo, me encanta. Loco.
Se triguean las baterías, sobre todo. ¿Viste? Está grabada y arriba se le pone un trigger al bombo,
claro,
a la batería,
claro.
Para. Mezclar el sonido real con eso y que le da otra
exactamente,
cosa.
Exactamente, exactamente.
Sí, todos los golpes suenan igual. Me dicen, ¿camisetas tenés? ¿Muchas guardadas?
Sabés que era un desastre. Yo de chico y mi viejo me daba remeras, no sé por qué hacía eso. Y yo las usaba para jugar al fútbol. El Mundial del 90.
Te arruinaste una de Maradona, ponele, el tipo.
No sé, tanto no. Pero sí remeras como ponen la de Yugoslavia del 90.
No.
La hiciste. La tenía hecha, mira, la tiene un amigo mío ahora. Pero así un montón. Pero bueno, me quedé con algunas.
¿Te quedaste con algunas?
Tengo algunas y sobre todo tengo dos de mi viejo que son las más preciadas, que son la del Mundial 90 y la del 86-87, de Central.
¿Qué número tenía en el Mundial 90? No me acuerdo.
El 5.
El 5,
claro.
Tenía el
porque era por orden
alfabético. Claro.
El último Mundial fue con el abecedario.
Ah, ahí se termina y en el 94 ya se modifica.
Claro, que se lo ve al final. Sobre todo en el festejo de. Argentina,
cuando pasamos
Italia.
La roba con esa imagen por toda
Italia.
Salen todas las publicidades.
Salen todos lados, claro, se lo ve de espalda que salta así arriba del grupo.
Arriba, sí.
En ese. Y se habrá llevado un par de lágrimas de Donadón y alguno de esos guachos que quedaron ahí tirados en el pasto. Qué lindo, ¿no? Sí. Vos se habrá acordado y lo habrán charlado ese momento que Diego espera el paso de la cámara. que está lindo argentino, están todos chiflando ahí, 70.000, están todos chiflando, y Diego, como si fuera un director, Spielberg, le avisó, le dijo, ahí viene la cámara, y dice, hijos de puta, hijos de puta.
Maxi,
qué momento, loco.
Dirigió a Bauza, bueno, tuvieron la selección con Bauza ustedes,
claro,
el Patón, y jugó con Diego. ¿De Diego qué te decía? ¿Qué te contó?
No, de Diego, que era el más grande de todo. O sea, sobre todo por lo que era como compañero y lo que transmitía. Por ahí siempre está la discusión de quién era mejor, si Diego o Leo. Me parece ya que son medio distintos como para compararlo, y el fútbol es otro. Por ahí el número, lo de Messi es una cosa extraordinaria, pero bueno, también tuvo, se mantuvo mucho más en ese nivel, que eso también es más meritorio. Pero lo que tenía Diego, me decía, el carisma y lo que transmitía.
Con el plantel, con los compañeros.
Sí, no. Y aparte, sí, al frente como loco.
Y la fuerza. Gardo solía decir que en el Mundial 90, como Diego tenía el tobillo, uno no caminaba una cuadra.
Ah, sí, y era imposible sacar la cancha, y claro, lo mataban a patada y no se quejaba, sí, y se paraba.
Creo que contra Camerún le rompen la uña, el dedo gordo, tenía, exacto, el dedo gordo hinchado, todo negro, que ahí es donde él decía que jugaba, a mí me lo contó Edgardo, que tenía un botín más grande que el otro,
sí,
por la hinchazón en el dedo gordo del pie. Puma le hizo un botín un poquito más grande que el otro para que pueda seguir jugando, ¿no? Lo tiene que matar para sacarlo del
medio. Sí, en ese sentido era
que incluso la aguja se la clava el propio Diego, por lo menos esto lo cuenta Coppola, que no se podía inyectar, ahí un desastre, se clava la aguja como si fuera un clavo. Ay, con el tobillo grande, porque no le creían, se saca la foto. Te leo un mensaje.
Dame un mensaje acá, para Maxi,
dice, dale. Este dice, mi hermano tiene la última camiseta que usó el Patón antes de irse a Colombia. Y explica por qué. El Patón en ese momento se le regaló un periodista de esa época, de acá de la ciudad de Rosario, y ese tipo hoy es mi suegro. No, ese tipo hoy es el suegro de mi hermano, y él se la pasó, la tengo yo. La última camiseta, hay que preguntarle, debe haber sido la última con la que jugó acá.
Antes que se fue a Colombia, tiene que ser en el 80 y...
Qué locura.
No, en el...
Venice, vos tenés memoria.
No, en el 80, no, 81.
Sí, por ahí. Antes de Colombia, sí.
82, por
sí,
ahí.
Sí, porque después vuelve.
Creo que fue en el 83, mi hijo, Colombia.
Bueno, ahí está escribiendo este oyente.
¿Cuánto tiempo estuvo en Colombia jugando?
3 años. De hecho, yo nací, en realidad, iba a nacer allá y mi hija volvió.
Se vinieron para acá, pero claro, no era colombiana.
No, le ofrecieron, pero justo era la
época de Palomilla,
así que no,
claro,
no convenía.
Año 83, dice acá.
Vos entras a la sede Junior en Barranquilla y tenés una gigantografía de Isquia, una del Patón Bauza y Babington. Y el otro era Babington. Que el Patón siempre contaba, vos lo veías a Babington rubio con ojos celeste. Dice que lo que se le aguantaba a Babington, sí, una vez terrible, bajó a pelear contra 100 colombianos. Dice, tuvimos que bajar los demás porque no lo dejábamos solo. Pero era tremendo. Siempre loco, contaba Edgardo de Babington.
Sí, tenía personalidad, sí, tremenda.
Tenía los huevos grandes, sí, como una casa.
Dame llamado para Maxi.
Le mando un abrazo grande al hijo del Patón y extensible al Patón. Soy hincha de Boca. Soy de un pueblo y el chico que jugaba con él, de mi pueblo, Ricardo Justi, llevó los botines a mi pueblo. Y era impresionante, podría entrar una familia entera en esa canoa.
Claro, que un problema. Bueno, vos también, no sé cuánto calza vos, cuánto tu viejo, pero.
No, mi
estamos
viejo,
hablando de los números.
Yo tengo que quedar talle justo, hasta 12 US que consigo. Claro. Mi viejo era un talle más.
No,
tenía el dedo, el. Qué burro, no me acuerdo este.
El del medio,
el facio,
el lado de gordo.
No, el índice.
El índice. El del pie lo tenía más largo que el gordo. Entonces calzaba un talle egipcio, más por eso.
Claro, el dedo egipcio.
Ah, claro, sí, claro. El sobresalía, pero. Y en el talle de acá, que estamos hablando, 48, ¿qué miércoles era? No sé. 46,
47. Mi viejo le compraron la casa al Patón, me dice, este Ricky, me dice, Maxi, todavía Ricky, no me conocía, sí, dice. Sí, sí, habían dejado todas las fotos y los trofeos en el quincho, me quise guardar todo, obvio que mi vieja no me dejó tocar nada, y el Patón me regaló el cuadro del 86 de Central Campeón con la firma de todos, me lo dio en el 92, lo tengo clavado en la pared, dice, un beso, mirá, te mando un beso grande, Ricky. Sí, Maxi, bueno, gracias por venir.
Escucha,
por este
la banda ratito. Tiene un Instagram aparte, perdón. O te seguimos vos, sí, y están ahí.
Trico. Arroba Trico Oficial.
Trico Oficial, sí, perfecto. Con dos, se juntan las dos O, Trico Oficial o todo junto.
Todo junto.
Trico Oficial.
Sí. Bien, bueno, perfecto. Seguilo,
gracias, Maxi.
A Max Bauza, así lo vas a encontrar en Instagram. Increíble. Maxi, gracias por venir por este ratito.
Hermoso,
lindo, ¿no? Los homenajes que se le hizo Central y que le va a hacer San Lorenzo. y te repito, toda la fuerza y el cariño, el afecto que hacéselo llegar a tu papá.
Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que escribió y por los saludos.
Sí, dale, Maxi Bausa, sí, hijo del patrón.
Por supuesto,
Bausa,
nos vamos a ir escuchando.
Un montón de mensajes.